¿Qué nos trae esta tarde, Fernández?
Hoy quería hablar un poco de la idea, esto se llamaría arte irreverente, ¿no? O sea, un poco...
Ajá.
Como un llamado a atención o una reflexión, el pensar un poco en voz alta, y que polemicemos un poco acá, la gente mande algún texto, alguna cosa, alguna apreciación, alguna opinión. A raíz de las cosas que... La situación es que se viene en el Salón Nacional. No voy a explicar nada, no tengo mucha idea, no quise saber mucho. Fue algo que sirvió para... Pasó algo relacionado con el reglamento y por dos lados, ¿no? O sea, como que todavía no hay garantías realmente, ¿no? Para poderse presentar un concurso y uno no quedar de pronto con las ruedas para arriba. Mi intención, mi idea, mi esperanza es que se haga el concurso. Creo que ya está, digo, todo el pescado vendido, se va a hacer, se va a exponer. Porque no tengo esa cosa que a veces los uruguayos, ¿no?, tenemos media negativa, aunque yo la verdad ahí confieso que no tengo eso. Ojalá que no se haga, que se reviente todo mil pedazos, no tengo esa, me gusta que se haga, o sea, no soy partidario de los concursos, pero bueno, hay gente que cree en eso y pone toda su esperanza, cosa que es una esperanza media jugada de 5 de oro, digo, no es, acá desde estos micrófonos siempre aconsejé que verdaderamente uno no tendría que presentarse a un concurso, no es lo más sano para el artista. Estamos hablando del artista de verdad, porque normalmente la gente trabaja para el concurso, ¿no? El verdadero artista trabaja siempre. Entonces, de pronto, en ese impulso que tiene, llegado el momento del concurso, puede decir, bueno, mirá, a ver, de lo que vengo haciendo, o dentro de esto que vengo investigando. Porque aparte de otra cosa, los salones son lugares donde uno tiene que mostrar el producto de una investigación. O sea, es como un lugar donde se coteja las investigaciones que se están haciendo actualmente. Por eso, en parte, digo, yo me acuerdo de los salones de Salón Nacional de la época de la dictadura, eran premiados todos los artistas más conservadores en su imagen. Pues justamente, ¿no? En dictadura no era la idea que se pudiera difundir lo que era experimental. Y en general, digo, los artistas que se presentaban, yo era muy, muy, muy joven, los artistas que se presentaban cosas de investigación, ¿no? Y después estaban los otros que eran los que en general, bueno, ganaban los premios, que era lo más conservador. Pero eso también pasaba, como pasó en la dictadura en los 70, pasaba también el Salón de Otoño de los impresionistas, ¿no? Cuando todos los mejores artistas de la historia del arte francés terminaban en el Salón de los Rechazados. O sea, era como esa paradoja. Cualquiera que usted nombre de los más grandes artistas que dio Francia estaban en la vereda enfrente del Salón de los Rechazados. Entonces, digo, es un poco eso, ¿no? Es como la paradoja. Pero a su vez el hecho de concursar y yo no sé, los concursos son como, me parece que nocivos. Y hay mucha gente que no está trabajando todo el tiempo y que aprovecha y dice, bueno, ya que estoy, porque mucha gente me lo dice muy convencida. Bueno, ya que estoy voy a pintar algo porque si no, no pinto. Si no, no hago.
Y bueno,
lo toman
como un estímulo.
Lo toman como un estímulo, pero ahí está la cosa. Usted apuesta ese estímulo y después sale otra cosa, ¿no? O sale algo que uno no está de acuerdo y puede ser el golpe, puede ser peor todavía, ¿no? Pero bueno, el tema del artista, de autodenominarse artista, hoy por hoy todos somos artistas, eso es fabuloso, todos somos todo, ¿no? Y a mí me preocupa en parte por el hecho de que después pasan cosas como pasó hace unos 3, 4 años atrás en la Cámara de Senadores, una senadora propuso plantar un árbol y hacerle un homenaje a cada artista. Bueno, hasta ahí podemos ir bien, un momento romántico. En fin, yo creo que la Cámara de Senadores tiene que ver cómo proteger al artista de otra manera. Pero bueno, supongamos que en un momento de distensión, cuando uno va dando la vuelta al mate, en fin, ese momento que uno se para a tomarse un cafecito, que alguien propone eso. Y nombró, por ejemplo, hacerle a fulano, no lo voy a nombrar, pero nombró a uno de los artistas más comerciales del Uruguay, un artista que ni siquiera tiene otra obra, como hay muchos artistas. Te viene Almada, yo no sé si usted sabe que el Uruguay es mucho en las artes plásticas, como en muchos aspectos, ¿no?, del uruguayo, esa vida del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? O sea, artistas excelentes que hacían su obra, que como decían en broma o en serio, más de uno lo hacía en serio, guarda la buena obra de investigación abajo la cama, ¿eh? Y la otra es la que va a las galerías. Y está fenómeno porque hay que vivir de algo. Pero eso se sabe igual que deteriora la imagen del artista, ¿no? O sea, el que pinta para la galería, ¿no? El que pinta, o sea, ya entra en un carácter como artesanal. El hecho de producir en cantidad, que eso está perfecto, que cualquier artista produzca. Tenemos un gran productor, por ejemplo, de arte, Van Gogh. Era un gran productor. Cuadrazos de esos que uno aprecia, de pronto se pintaba 3 en un día. Van Gogh pintaba 3 cuadros de esos en un día. O sea, pongamos que en la mañana se pintaba, yo qué sé, no sé, cualquiera, las personas... Un jarrón con flores, ¿no? Uh-huh. Y ahí quedaba. Y hoy por hoy vale un dineral. Pero es el hecho de producir ya con una intención, ya de un punto de vista más como artesanal. Y siempre hacemos esa diferenciación entre lo artesanal y lo netamente artístico. Lo artesanal puede tener una cuestión plástica, pero no es lo mismo. No es lo mismo. En el encuentro de ceramistas que estuve en San Gregorio, uno de los disertadores dice: sí, ustedes. Artesanos ceramistas. Y yo estaba por allá atrás y alguien dijo: ¡epa! Artista, dijo. Y de pronto sí era artista. Pero a mí me gusta como la gente hoy por hoy reclama, habiendo empezado antes de ayer, reclama la etiqueta, el nombre de artista. Que aparte es algo pesado. Yo tengo 35 años de ahora, el año que viene cumplo 36 años, Almada, dedicado a las plásticas.
Dedicado al arte.
Sí, no, usted qué
me iba a decir. No, que no soy verso todavía. Que cumple 36 años, que lleva como 20 pintando.
No, más de medio siglo.
Además, sus registros son públicos, está.
Sí,
está
por eso. Sí, no puedo ocultar nada, sí, ¿no? La verdad que sí, ya estoy por todos lados. Y bueno, también está. Digamos, el ceramista también puede ser, sin duda, hay grandes artistas de la cerámica.
¿Pero acaso es denigratorio ser artesano?
No, para nada. No, justamente. Antes que alguien mande un mensaje o algo que se sienta... No. No, pero estamos hablando en realidad de la etiqueta o el autodenominarse artista implica un compromiso y de búsqueda y de investigación. El artesano normalmente lo que hace, que no quiere decir que no tenga una implicancia artística, plástica, estética. Por ejemplo, ahí tenemos la feria, lo que era la vieja Feria del Libro, hoy por hoy llamada la Feria de Ideas.
Ya inaugurada.
Fue inaugurada el sábado, creo. Sí. Ahí, artesanía de un carácter, pero fabuloso. ¿Se acuerda que el día del patrimonio yo vine acá y dije que me había dado una vuelta por ahí, había visto cosas increíbles? No solo en la cerámica, en cualquier cosa que usted mire, hay un nivel artístico también, porque hay una implicancia, hay un tema de diseño aplicado a un objeto que tiene que ser funcional, porque es lo que tiene lo artesanal. O sea, yo un cenicero, ¡ah, qué bueno, qué lindo cenicero, súper artístico! Pero si yo no puedo poner un pucho, se cae el pucho para el costado o no aguanta la ceniza, digo, ya no funciona. Claro. Lo mismo una jarra, ¿no? Entonces, digo, está ese aspecto, ¿no? Entonces, yo lo que digo, bueno, que está como esa mezcla hoy por hoy. Hay gente que me dice, ah, vos conocés a fulano, sultano, ah, qué artista, no sé cuánto. Y de pronto uno ve y es gente que no ha pasado, no se ha metido en el arte. O se ha mojado los pies nomás. Que no es lo mismo. Como decir, ah, sí, yo me di un baño en el, yo qué sé, no sé, en el Mar Muerto. Pero en realidad lo que hice fue caminé por la orilla, con las chancletas en la mano. Digo, eso no es estar metido. Metido es meterse, yo creo que meterse en el arte es meterse al agua y a veces no hacer pie. Y tragar agua y algún revolcón la ola, ¿no? Como en algún momento estar sentado en la orilla tranquilo, tomando un mate. Digo, es eso, ¿no? Entonces hoy por hoy hay como una mezcla. de lo que, bueno, ah, este es artista. Este, y después hay una mezcla que no, no va en detrimento de eso, del arte conceptual, pero donde el arte conceptual tiene esa, esa particularidad de que no hay una obra concretamente, no hay una obra, sí, hay una obra, quiero decir, pero no hay una manufactura de la obra. Hay un tema de ideas que uno plantea, es más que nada la idea, el arte conceptual es más que nada idea. Y entonces es una idea que uno llega a cabo de eso, al destino de eso, que incluso cuando uno llega a ese punto se abren otras posibilidades, este, a través de la reflexión. Y hoy por ahí hay mucha gente que está relacionada de alguna manera o que trabaja, no sé, en el Ministerio de Cultura, por ejemplo, dice, bueno, ah, yo como estoy acá me voy a presentar al Salón Nacional, que fue una de las cosas que pasó. Y no es, este, no es simplemente hacer algo loco, muy tu loco, como decía un amigo, ¿no? Irónicamente, cuando algo pretendía tener como una cosa exótica, ¿no? Este, no es el hecho de ocurrencias, este, digamos que usted vio que el baldazo de sangre, ¿no? Este, en el cine de terror tuvo 15 minutos. Después cae el baldazo de sangre, después que baja la sangre, ya la pantalla, digo, ya no, ya pasó. Entonces, este, hoy por hoy es como más relacionado, este, a, yo veo más a una ocurrencia, como un chiste, a un chascarrillo que uno hace, que queda en eso. Después que pasó la carcajada,
este, no queda nada.
No queda nada. Más que nada dar la idea, la idea con esto es reflexionar un poco y que la gente quede ahí enroscada en polemizar, ¿no? Es esa la intención de, por lo menos del día de hoy, aunque a veces lo logramos con otras cosas, ¿no? Este, que uno quede, a ver, no es que me den la razón ni que yo por suerte no pertenezco a ningún grupo, no sé, por suerte o por desgracia, ¿no? Uno de eso después,
y depende de dónde lo mire,
lo ve en la terapia. Todo depende. No pertenezco a algún grupo de artistas, digamos, comerciales, digo, no hago, si bien vendo mi obra y he tenido momentos donde la obra que he hecho, este, ha tenido aceptación pública y la he tenido en galerías y se ha vendido bien. Después como que uno ya parece como que supiera cómo termina la película y ya se para antes y se va. Entonces, bueno, está, va como largando, deja, investiga por otros lados. Tampoco al grupo de artistas de pronto de mi generación o más veteranos, algunos que han quedado como ¿no? Como enfrentados a los nuevos lenguajes, este, en una cuestión como de no poderse haber, este, no poderse adaptar a nuevos lenguajes, entonces quedar un poco medio arrinconado, medio ahí resentido, si bien a veces yo reconozco que tengo algún resentimiento, es muy difícil vivir del arte o de cualquier cosa en este país, pero más que nada del arte. Este, y bueno, y tampoco de los artistas que se hacen los artistas y que no, en realidad no hacen no nada son. De eso más que algún momento de locura y una cosa extravagante y chau, ¿no? Este, porque me parece que el verdadero artista tiene que trabajar en el taller, investigar, reflexionar en base a lo que va saliendo. Entonces, lógico, está. Ahí viene el drama, ¿no? Cómo pagamos la UTE, por ejemplo, ¿no? Y cosas así.
El alquiler,
todo. El alquiler y
todas las cuentitas.
¿No? Claro, exacto. Este,
muy lindo el estudio que está haciendo.
Claro, porque en general no son cosas, son cosas que van reñidas con lo comercial. Pero este, pero bueno, la idea es trabajar, investigar, ser sincero con uno mismo. Este, y entonces ir evolucionando en esas ideas, y si es necesario trabajar en lo conceptual, como he trabajado, este, o en la instalación, o de pronto agarrar, este, una telita y con unos óleos y pintar a la vieja usanza, por así decirlo, ¿no? Este, que es algo igual que hay artistas de vanguardia que están trabajando con óleo sobre tela, digo, este, o sea, trabajar en lo que sea mientras haya un contenido, una reflexión, y que eso sea producto de algo y no una ocurrencia loca, una cosa, ¿no? Este, extravagante, una bomba así de algo de sorpresa, ¿no? Este, sorprender desde el punto de vista de la cosa media, este, exitista, ¿no? Porque lógico, el artista no deja de ser en la sociedad un individuo visto de una manera muy particular, entonces lógico, este, ser artista, este, de pronto para mucha gente que arranca, que se va arrimando,
claro,
está bárbaro.
Usted tocaba el tema de la comercialización de sí. la obra, que es todo otro capítulo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Porque usted decía, bueno, hay que vender,
claro. Se debe continuar viviendo si es que tiene,
claro,
y vivir del arte, y allí es una cosa,
ahí es un lío, ¿no? porque la gente que después de todo está metida de verdad en el arte y aprecia el arte, el que trabaja así con esa dinámica, ya rayando en lo más que nada como artesanal, por un tema de producción seriada, porque usted encuentra una beta y ya está, y le tiene que dar por ahí. Y si usted encuentra una beta de que, por ejemplo, no sé, pintando
la luna,
ahí está, la luna, vamos a suponer la luna, y ahí nos viene a la cabeza Cunio, una cantidad de gente, pero vamos a suponer como los cuadros de Damiani de la década del 70, 80, por ahí, de Jorge Damiani. La luna, bueno, vendemos la luna, fenómeno, la luna se vende, no, mañana no se va a poner a hacer, yo qué sé, árboles, no sé, u otra cosa, por ahí mete un árbol, la luna de un árbol, o sea, la va como transformando, llevando hacia otro lado, pero sería como incongruente si el tipo descubre que esa es la beta que le permite vivir bien,
sabe cómo mete luna,
yo que sé, agarra pescado, no sé, digo, entonces lógicamente ese es el peligro un poco, ¿no? de la venta, pero digo, es un mercado chico, hoy por hoy no hay una gran venta de obra como la década del 80, por ejemplo, entre los 70 y el 80, el 90 tal vez se vendía, todos vendíamos muy bien, llegada esta temporada, se vendía obra chica, se hacían carpetas de grabados, digo, eso no quiere decir que no exista. Hay artistas que están vendiendo sus cuadros, sus pinturas, sus esculturas, sus grabados, ¿no? Pero hubo una época en Uruguay, la época que curiosamente somos las mismas personas, no estamos hablando de la época ni paleolítica ni la época colonial.
Sí, sí.
O sea, es gente que hace 20 años atrás apostaba a comprar una carpeta de grabados, por ejemplo, para hacer un regalo empresarial o un conjunto de obra chica, para hacer un regalo particular, antes de comprar otras cosas. Hoy por hoy se apuesta a otro tipo de cosas, cosas más bien industriales, porque en parte también ha perdido un poco el arte esa credibilidad que tiene para las personas, ¿no? Y además, bueno, está, y ahí va un palo para los remates se han echado a perder también, ¿no? Yo he visto obras de arte de maestros, verdaderos maestros, más barato de lo que yo pido por un cuadro. Entonces usted dice, la pucha, está, ¿qué hago ahora? Si un Yepes de pronto, ¿no? Un bronce de Yepes sale lo mismo que un cuadro chico mío. O sea, pa, ahí estamos mal.
Sí, sí, sí.
Aunque sea.
Tira todo abajo.
Y sí, lógico. Pues usted entonces, ¿qué hace? Tira la marchanta por la ventana, los cuadros. Pero estaría bueno recordar antes de irnos,
sí,
¿no? A un gran irreverente como Marcel Duchamp, por ejemplo. O un gran irreverente.
Que usted nos traía, como, el del inodoro, aquel.
Exacto, el del inodoro, 1913, 1914, Ready Made, ¿no? O sea, es como, claro, un tipo que después dedicó muchísimos años, el resto de su vida, a jugar al ajedrez. O sea, un tipo muy intelectual. Entonces era lógico que fuera el padre del arte conceptual. Que aparte el arte conceptual aflora en realidad en la década del 60, a los mediados del 60. Y ya en 1913 estaba este personaje, Marcel Duchamp, francés, haciendo aquello del inodoro, el taburete aquel con la rueda de bicicleta clavada. Y después en los 60 tenemos a Piero Manzoni, aquel que enlataba el excremento en las latas, pero que también hacía otras cosas. Y hablando del artista y del pseudoartista, hacía unas bases, ¿no? Como unos basamentos, como para poner una escultura arriba, pero para que separara una persona de arriba, y del momento que separara de arriba, Almada, usted ya era artista, por el hecho de estar parado de arriba. Entonces, ve cómo juegan estos artistas, cómo jugaron con algo, ya hace 50 años.